Gente linda, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del Trasnoche de ODE Chile. Estamos en vivo y en directo desde la comuna de Curacaví para Chile y el mundo, junto a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Un gusto, un placer. Recuerden, el único, el clásico, el Trasnoche de ODE Chile. Una conversación de amigos, una conversación de fogata. Así que estamos Liz Taylor para que nosotros comencemos esta transmisión con una temática bastante interesante. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Y vamos a esperar que nuestra querida amiga Carmen, ahí está, se una a la transmisión para que comencemos a debatir, comencemos a conversar lo que nos reúne hoy. Una temática bastante interesante, una temática controversial, una situación que todos nosotros vamos a pasar en algún momento. Y ahí está nuestra querida amiga Carmen Soto, que le damos la bienvenida. Carmen, muy buenas noches a tu casa. Bienvenida al Trasnoche de ODE Chile. Se escuchan aplausos. Estamos junto a postproducción. No te escucho, Carmen. No se escucha nada. ¡Oh, no se escucha nuestra amiga Carmen! ¿Se escucha? No, yo no escucho a Carmen Soto. No la escucho. A ver. Ahí sí la escucho, Carmen. Ahora sí, pues Carmen, por favor, ¿qué estás haciendo? Que no se escuchaba nada.
Ahora sí.
Mira, mira, mira. Se escuchan los aplausos de fondo. Hoy estamos en compañía de postproducción. Estamos en compañía de Rosy también, que anda por ahí pululando, dando vueltas, sirviéndome un rico café. Te lo agradezco. Hoy sí. Qué espectacular.
Yo también quiero un café. Estudio. Yo no,
tú quieres un café de los otros, esos que te colocan la pierna encima, no buscarme, no, por favor, no estamos por eso. Sí. Oye, como yo les comentaba a la gente que está en este momento en conexión, agradecer a quienes están conectados en este momento al Trasnoche de ODE Chile. Recuerden que este es el clásico, el único, que estamos conectados. Así que buenas noches. Bueno, está Gaby Enzenhofer, está de las primeras conectadas. Está Loreto Pérez también, Alejandro Manel, Tony Ciclista, buenas noches, Capitán UFO, y a Carmen Soto, no se olviden. Gabriela Zócar, hola Cap, al fin llegué a la hora. Luca dice muy buenas noches, a ambos saludos. Genial que haya gente conectada para que nosotros comencemos a hablar sobre esta interesante temática. Carmen, por favor, cuéntanos. ¿Qué, algún saludito, algo antes de comenzar el trasnoche?
Nada, que esta noche ha sido movida.
Oh.
Venimos del extranjero a llegar a Chile tan rápido.
Sí, antes del programa, por eso nos conectamos un poquito más tarde, porque estábamos en una entrevista que nos hicieron para un canal de YouTube de Argentina. Ahí estábamos ocupaditos con Carmen. ¿Postproducción, se ve bien la imagen? ¿Me veo completo? ¿Se ve mi aura, todo ok? Ah, perfecto, se ve el aura púrpura. ¿Ah? Por aquí me preguntan si es necesario aplicar. Yo creo que no, están tan buenos los
aplicados. Yo creo que igual.
Igual nomás dicen.
Sí, no vale prevenir así que lamentar.
Mira, se está uniendo, dice, buenas noches, Carmencita, capitán, gente, todos, jeje, dice por ahí. Hay Nano Plaza también que está unido, está comiendo cabritas. Y bien, Pablo González, buenas noches a todos, buenas noches, querido amigo. Bueno, mira, son las 11:18 de este día sábado 11, o sea, sábado, viernes 11, ando clarito. Mitch Internacional ahora, bien por eso. Sí, estábamos haciendo mención sobre el famoso caso de los visitantes de Birken. Interesantísimo caso.
Sí, muy bueno.
Pero también es interesante lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, porque con Carmen acá, aparte de conversar, tirar la talla, hacer el trasnoche a nuestra manera, a lo que nosotros nos conlleva, que es algo más de familia, más de amigos, más nuestro, es el sello, como tú me decías, Carmen, temprano, el sello del Trasnoche de Chile, que es algo que me decía una persona por ahí, que yo creo que más rato se va a conectar, va a marcar un precedente, un antes y un después de lo que son las transmisiones, porque ¿para qué lo vamos a hacer fría, lo vamos a hacer con un libreto y cosas por el estilo? No. ¿Cierto que no?
No. Cierto que no.
Eso es lo que yo quería escuchar. Así que el día de hoy nos reúne y nos conlleva una temática interesante, una temática bastante no tanto tratada, porque es algo que es algo seguro, algo que nosotros vamos a llegar, que es la luz antes y después del túnel. Está relacionado al ámbito de la vida después de la muerte, la presencia después de la muerte de personas que nos han dejado, cosas que hablamos en el after de la semana pasada y que nos conlleva a todos nos ha pasado, todos nos hemos encontrado con alguna sorpresa y también hemos conocido gente que ha estado a punto de cruzar ese portal, a punto de cruzar la línea de lo desconocido hacia el ámbito paranormal, convertirse en energía para algunos. Pero hay otras personas que han vuelto con alguna proyección distinta de vida, algo mejor, algo distinto, pero a la vez también gente que ha vuelto y no siendo los mismos. Eso es lo que vamos a ir desenmarañando o desenredando o hablando el día de hoy.
Exacto, exactamente. Este tema es muy complejo. La idea es no llevarlo a las terminologías típicas, es tratar de llevarlo más a la parte humana, de la experiencia que puede tener cada una de las personas que está acá escuchando, de cómo sobrellevarlo también, porque no es tan fácil como se piensa. Entonces, la idea es... ¿Qué te pasa?
No, yo digo que, como tú bien dices, no es un tema fácil de tratar. Es algo que tenemos seguro todos. Todos tenemos un contrato de caducidad. Todos vamos a morir en algún momento, exceptuando los alquimistas que tienen la piedra filosofal y la vida eterna, que sea otra cosa. Sí. Pero nosotros, seres mortales de carne y hueso, vamos a llegar al fin de este viaje. Y vamos a recibir esa respuesta que siempre hemos buscado. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿La muerte es solamente un paso? ¿Es una conversión? ¿Volveremos nuevamente a la vida? Esa luz que todos dicen, no todos, sino que la gran mayoría que ha visto el momento de antes de morir, esa luz al final del túnel, ¿es realmente el momento de la reencarnación? ¿O es el momento de llegar al lado de nuestro Creador? Interesante pregunta, ¿no?
Yo pienso que la palabra te quita, te limita. Quizá la palabra correcta no es muerte. ¿Te fijas?
Es que lo que pasa es que la muerte, lo que pasa es que está caracterizado como muerte. Todos lo conocen como muerte. Finish.
Por eso.
Se acabó.
Por eso. Final. Pero no es el final. No. Si te fijas en las mismas psicofonías, de repente tú puedes ver que te dan algunos mensajes en donde te dicen estoy en tal parte, estoy perdido. Bueno, eso depende de mucho de las personas como hayan sido acá en este plano y en qué circunstancias murieron también.
Exactamente. Carmen, mira, dame un segundito porque tengo que ir a buscar algo que no alcancé a preparar para el programa para que nos vayas orientando un poquito lo que es el aspecto de la muerte. Ya voy a buscar mi implemento electrónico y vengo al tiro. Okay. ¿Ya? Para que me cubras, por favor, amiga. Como siempre, cúbreme.
Ya, te cubro. Hola, hola Ignacio, ¿cómo estás?
Ya, volví. Ya, acá estoy.
Ajá.
Me perdió algún comentario o algo. Ah, no, claro, Daniel Quezano está saludando y Néstor Frappé que está conectado. Ya, ¿de qué parte? ¿Qué me perdí, Carmen?
Yo acá no veo los comentarios por si acaso. Está como congelado. Ya. No sé por qué.
Sí, no te preocupes, yo me encargo de eso.
Okay.
¿Postproducción? ¿Postproducción? Rosy. Desbloqueo.
Desbloqueo.
Sí, porque estoy ocupando un equipo de ella, porque Después te cuento por interno qué es lo que pasó. Bueno, lo que estábamos hablando y lo que queríamos conversar el día de hoy es aquella situación que mucha gente, muchas personas han pasado, y no tratar de dar una explicación científica ni mucho menos lo que está estipulado en los libros. Acá no queremos ver terminologías ni mucho menos tratar de explicar lo que realmente dicen los libros de historia, qué es lo que es la muerte, si realmente los hindúes tenían la razón sobre el asunto de la reencarnación, o la religión católica tiene razón de la existencia del cielo, el infierno, ni el purgatorio. Acá nosotros queremos dar un punto de vista más macro y también más personal de lo que conlleva este tipo de situaciones. Pero tú me decías que la muerte está mal estipulada o mal definida en base a lo que corresponde. ¿A qué te refería eso, Carmen?
Porque no es el final. No es el final. Ya, mira, y científicamente también lo han confirmado de que no es el final. Y yo no entiendo por qué se esconde. Se esconde esto de decirle a la gente, oiga, no, mire, cuando usted se muere, no es el final. Hay otras cosas que usted va a vivir, es un proceso que usted va a vivir para irse a otro lugar, a otra etapa, pero no es el final. La gente, cuando llega el proceso de la muerte, llega aterrada a ese proceso. Muchas personas llegan aterradas porque no quieren irse, no quieren soltar. Y el concepto siempre ha sido como muy tenebroso, la muerte, o sea, ¿te fijas? Creo que habría que cambiarle un poco el matiz a lo que es la muerte en sí, porque, como te digo, científicamente se ha hecho mucho experimento en relación a este tema, y te puedo decir que te llevarías muchas sorpresas si realmente supieras tú a qué parte han llegado ellos.
Pero el asunto de los experimentos que han habido con la muerte también ha conllevado a traer a la vida nuevamente a las personas que han fallecido. Onda, el doctor Frankenstein. Lo conversábamos tiempo atrás en ese experimento que hacían los soviéticos cuando implantaban la cabeza de un perro en otro perro. Y sobrevivía semanas. Entonces, eso llama mucho la atención. Pero, ¿a qué te referías tú que han querido jugar con la muerte?
Es que ellos ya han hecho experimentos donde a personas las someten al proceso de la muerte y las reviven. Entonces, hay un cierto lapso de tiempo para que las personas puedan saber qué está pasando al otro lado y llegar con la información. ¿Te fijas? A veces han habido películas y uno dice, no, esta cuestión es pura ciencia ficción, pero no es tan así. Yo te digo por muchas investigaciones que he hecho también, en donde esto uno se sorprende al nivel que han jugado con la gente, o sea, en mentir tanto en estos temas y dejarnos en la ignorancia misma, a raíz de que no quieren que nosotros sepamos muchas cosas. Y los experimentos han mostrado que puedes vivir como en una especie de mundo paralelo, pero el precio que se paga por estas cosas es lo que es ahí el detalle.
Mira, tú hablas de mundos paralelos y también ves cierto tipo de situaciones. Durante mucho tiempo las personas han comentado que aquellos seres queridos que han partido o ya no están dentro de este mundo los vuelven a visitar. Pero también hay personas que han sufrido accidentes súper graves, que han estado a punto de morir, y ya sea por reanimación han vuelto nuevamente y vuelven con otra experiencia, con otro punto de vista, como que la vida les vuelve a sonreír o les da otra posibilidad de vida. Pero han llegado con mensajes, con esa luz que ven al final del túnel, o poder ver algo totalmente distinto. ¿Eso qué se verá, Carmen?
Es que más que llegar con mensajes, es algo para uno mismo, es como un terremoto personal, ¿entiendes? ¿Y a qué se debe? Pucha, es complejo el a qué se debe.
Es que es el asunto de saber a qué se debe o por qué pasa. Mira, por ahí voy a leer. Mario se te fue el volumen al sótano. ¿Se me fue el volumen o no, postproducción?
Sí, te bajó un poco el volumen. Sí, un poquito sí se sintió.
De ahí estoy cerca.
Hay varias películas de esto, pero como te digo, siempre se toma como ficción. Y hay muchas películas, y ese tema también lo hemos conversado, Mario, que hay muchas películas que te dan pauta de lo que se está haciendo en experimentos. Cuesta mucho acceder a este tipo de información, y tú sabes que lo que estábamos hablando temprano, que a algunos les cuesta la cabeza por tratar de...
Mira, voy a leer unos mensajitos de saludos, ejemplo de Marcelo Montaja, que nos está saludando, no podemos dejar a un lado a los chiquillos. Andrés Lovelu, que también nos está saludando, a Cristian González. Carlos nos pregunta de dónde pueden verse investigaciones en base a los juegos por la muerte, de poder investigar ese tipo de situaciones, o dónde están escritas. Por ahí me dicen que el volumen se me fue a las pailas. No, el volumen está bien, me dicen por acá. Marela Matu dice, hay hasta una película acerca de ese tema de la muerte.
No, muchas, hay muchas, no una, hay muchas.
Claro, y por ejemplo, Roberto Luis nos dice que por algo se da una característica tenebrosa, es para que se pueda apartar a la gente. Pero obvio, claro, que hay más que un término total. Sigue.
Exacto,
no sabemos cómo o qué sigue. El juego está diseñado para no saber, porque sí o no, ¿no sería otra cosa?
Es que no sabemos qué sigue, bueno, eso yo creo que es bien individual, de qué pueda pasar más adelante, de que, porque a veces, a ver, a nosotros nos dan pauta en nuestro diario vivir y nosotros no nos damos cuenta nomás. Hay que empezar a mirar un poquito más para los lados. Y de repente hay muchos mensajes que están ahí, te los dan enfrente, y uno no los ve porque la vida de uno es muy apresurada, ¿no?
Puede ser eso también, que el estilo de vida que tienen todas las personas, sobre todo ahora en el año 2020, que estamos puestos más materialistas, nos hemos alejado un poco del ámbito espiritual. Porque la muerte en nuestro país es celebrada como una fiesta. En México se celebra el Día de los Muertos. En otros países sacan a los familiares ya fallecidos, los limpian, los arreglan y después los vuelven a colocar en las tumbas.
Oye, pero en el sur parece que, si no me equivoco, en donde a los muertos también se les celebra, o sea, se les hace una fiesta, se les sienta en silla. Yo no sé si seguirá esa tradición. Yo sabía que me parece que en el sur es donde se hacía eso. Pero también, sí, o sea, era otro concepto de la muerte, no era este que tenemos nosotros.
Lo que pasa es que nosotros vemos el asunto de la muerte como algo catastrófico, algo malo, como dicen por ahí, algo que es el momento que te van a enjuiciar, si realmente te vas al cielo o te vas al infierno, si te vas al lado de Dios o a trabajarle a Don Sata. Entonces, estamos en ese momento, y cada persona que está a punto de morir o a punto de fallecer, tenga una enfermedad catastrófica, esté desahuciado, tiene ese miedo, ese pavor de poder decir, chuta, me llegó el momento, ¿a dónde me voy a ir? ¿Tendré tiempo para arrepentirme? Pero, ¿qué pasa con aquellas civilizaciones antiguas que eran politeístas o precolombinas, que su deidad era la muerte? La muerte era parte de su vida, era un ciclo, volvían a la tierra, a la Pachamama, como lo hacían acá en América, y nunca fue mirado de mala forma, e inclusive creían la existencia de la vida después de la muerte, cosa que nosotros, claro, en el año 2020 no tenemos creencia de que hay vida después de la muerte. Es como contradictorio.
Sí. Marianela algo dice de la existencia en este plano 3D, ya no estamos en el plano 3D, hace rato que lo dejamos, y por eso que hay que despertar, pero de verdad, porque están pasando muchas cosas, estamos experimentando otro tipo de situaciones en donde si tú no abres la mente, no te abres, no abres tu sentido, no vas a ver nada y te vas a quedar pegado.
Mira, por acá me siguen diciendo que mi audio está bajo, no sé si sigue así, Carmen.
Ahora
Soto.
Sí.
No,
ahora sí. Que no. Ya, ahora sí super. Se te escucha bien.
Ya. Mira, claro, estaba hablando sobre el asunto del plano de la existencia de la tercera dimensión. Nosotros, ¿en cuál vamos? ¿La quinta dimensión más o menos? Según
sí,
la
pues estamos en la quinta.
Espiritual.
Ya entramos en la quinta hace rato, sí.
Mira. Luca dice, se le llama tumbeo a la actividad después de un funeral donde la familia agradece la compañía con una buena comida muy abundante y basta, regada. Mira, antiguamente acá en la región metropolitana también se hacía, que eran los velorios, en la cual teníamos, no sé si se acuerdan que nosotros teníamos que darle servicio a toda la gente, servir café, consomé, pan con paté, pan con... faenar animales, los funerales, ¿cuánto duraban? ¿Días?
Sí, pues hacen asado de todo. Algunos duran 3, 4 días, 5 días, una semana. Depende.
Y en aquellos tiempos los familiares después volvían a visitar a los familiares, sobre todo después de ese jolgorio, esa celebración de haber partido, y después de rezar la novena, que era el rosario, después volvían, muchas veces fueron vistos después de muerto, visitando la casa antigua, visitando a los familiares, volviendo a los sueños, pero en ninguna parte dan la posibilidad de entregar ese mensaje que hay después de, o por qué están acá, que si hay luz antes o después del túnel, si después de ese túnel que supuestamente recorren las personas que han fallecido, observan algo, ¿no? Hasta el momento no pasa nada.
A ver, es que el túnel, mira, es que todos no ven el túnel, de la misma manera.
Esa es la pregunta.
Ese es el detalle, que todos no lo ven de la misma forma. Entonces, algunos ven, yo te digo porque por los testimonios de algunas personas que tengo ahí yo de las investigaciones, algunos han visto caminos llenos de piedra en donde les cuesta mucho cruzar. Otros dicen que pasan casi flotando y a otros les cuesta mucho llegar a la luz, porque como que se le van poniendo obstáculos en el camino. Eso tiene que ver quizás en cómo nos hemos comportado nosotros como personas, en nuestros actos aquí. Yo creo que no es una cosa de que te premien y te digan, uy, tú pasaste, no sé, a la siguiente etapa. Yo creo que de alguna manera tiene que haber algo que no te haga tan fácil el asunto también.
Claro, porque por ejemplo, Loreto Pérez nos dice, yo creo que el estado de la muerte se asemeja al estado vivido por las personas que se desdoblan. Pero lo que hace la diferencia es que el cuerpo en el estado de muerte es que ya no puede recibir porque está deteriorado. El que se desdobla con un cuerpo sano puede volver a entrar a él. ¿Habrá algún tipo de relación?
Pero es
con
que
eso?
Es que el desdoblamiento es que, a ver, aquí es donde se confunde mucha gente. El desdoblamiento es tu cuerpo sale, perdón, tu alma sale del cuerpo y te quedas ahí, en tu habitación, no sales de ahí. En cambio, los viajes astrales, tú sales de tu habitación y recorres, ya empiezas a recorrer el lugar a donde tú quieres ir. De hecho, hay muchas sanaciones a distancia que se hacen por viajes astrales.
Los monjes sanadores de Brasil.
Esos son.
Y hay otros más que son.
Pero ellos trabajan con espíritu. Ojo ahí que. Sí, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Porque ellos trabajan con espíritu.
¿Ya? Ah, eso yo no lo conocía.
Sí, no, por eso te digo, no nos mezclemos porque ellos trabajan con espíritu. El desdoblamiento puede ser consciente o inconsciente. Perdón, el viaje astral.
Claro,
el desdoblamiento igual.
Hay otro punto, como lo dice Roberto, si en la vida hay muchos mensajes que nos hacen creer más o menos cómo sigue la muerte. Pero mientras estemos aquí, no tendremos la certeza cuando salgamos del cuerpo. que empieza a revelarse realmente el juego que es después de la
es
muerte.
Es que yo, a ver, yo te diría que sí tienes cierta conciencia. Porque, mira, cuando tú ya estás listo para partir de este plano, tú no tienes miedo. Bueno, yo creo que depende mucho de tus actos, como te digo. No tienes miedo y te entregas al momento. No hay una resistencia de parte de uno. Es como que uno dice ya, bueno, es mi momento, me voy.
Como pero dices, por ahí fuiste bueno.
Sí, pero no es una cosa que uno no sepa, porque uno sí sabe, el cuerpo sí te avisa en qué momento tú ya estás listo para partir.
No, y también el asunto energético.
Y si estás en coma, bueno, muchas veces ya te fuiste antes y no nadie se dio cuenta.
Hay un punto que me llamó mucho la atención, como yo tengo la posibilidad, no sé si puedes ver los mensajes actualizados, Carmen, pero no, los que no yo los puedo ver. Mira, el Carlitos Quesada, que estaba acompañando en el programa anterior, ¿ya? Dice, lo comprobé con mi padre, que falleció hace algunos meses, y una médium pudo decirle a mi hermana cosas personales y quedamos sorprendidos. Ahora puedo decir que después de la muerte hay un estado real.
Sí, pues. Por eso te digo que, pero depende mucho de tu evolución como ser humano. Por eso hay que ir separando las aguas. Porque no todos van a vivir ese proceso, no todos lo van a vivir igual, el proceso de la muerte. Para algunos va a ser un sufrimiento eterno, y algunos van a morir sufriendo. Para otros, el momento del sufrimiento va a parar antes de fallecer y van a morir tranquilos. Pero
sí, mira,
te digo, tiene que ver mucho con tus actos, mucho, y lo remarco mucho porque tiene mucho que ver cómo hemos sido como persona, cómo hemos tratado al resto, un montón de cosas más. Pero todo tiene que ver. Todo tiene que ver.
Eso dependerá de la creencia que de cada uno tenga, porque si nosotros comenzamos a ver, y lo dije la semana pasada, cuántas religiones hay, cuántas creencias distintas hay, inclusive está el satanismo, que es una religión también, hay cultos como la cienciología y cosas por el estilo, pero ¿qué pasa con aquellas personas cuando ya dejan este cuerpo, el cuerpo que todos nosotros conocemos, el que nos vemos en el espejo, el que podemos palpar, el que vemos de nuestros compañeros, nuestros amigos? ¿Cuál es la verdadera realidad? Quizás, a ver, son tantas religiones, más de mil, son como 1200 religiones más o menos que hay hasta el momento. ¿Cuál de todas tiene la realidad o la certeza? O si cuando nos toca a nosotros el momento de fallecer y creamos en la conversión de energías, creamos en la conversión de nuestro cuerpo y al final nos encontremos con algo totalmente ajeno o distinto a lo que nosotros siempre hemos creído. O sea, imagínate, lleguemos al cielo, ya pienso que voy a llegar al cielo, pucha, nos abre la puerta de San Pedro y de repente veamos un alien, o abre la puerta del cielo y de repente veamos a Anubis. ¿En qué creemos toda nuestra vida? O sea, ¿vamos a ser siempre pecadores y nos van a mandar al infierno o al inframundo? Nunca hemos pensado eso. No. O sea, si ¿quién realmente tendrá la razón? O sea, imagínate, pues llegar al cielo y que te encuentres con Anubis y te diga, ya compadre, tú no creíste en mí, te fuiste para abajo al inframundo. Raro.
No creo que sea así, porque como te digo, de repente cuando han habido este tipo de comunicaciones con personas que ya han partido, algunos te dan los mensajes en los sueños y te muestran de alguna manera en qué lugar están, otros simplemente te dicen que ya están mejor o que tienen que irse a otro lugar. Algunos llegan con el mensaje de que ya no son la misma persona, que no tienen el mismo nombre, que no tienen el mismo aspecto, pero que se muestran ante nosotros, los conocimos nosotros a ellos, para que nosotros no les tengamos miedo nomás. Pero ellos ya hicieron su cambio, su proceso.
Mira, perdonando a los que han comentado, que también voy a leer los mensajes que han dejado, una señorita, Macarena Muñoz, nos deja un mensaje que no la había visto por acá, así que aprovecho de saludarla. Nos deja una experiencia. Dice: hola, buenas noches. Yo a los 12 años estuve en coma, con paro cardíaco y todo. A mis padres le dijeron que no sobreviviría, que no iba a sobrevivir. Yo tengo recuerdos como si físicamente estuve en un túnel en el cual no recordaba padre, madre ni nada, solo quería avanzar hacia la luz, muy intensa y hermosa, que solo me provocaba sensaciones hermosas. Estuve frente a la luz, pero no pude cruzar. Sentí solo como una mano que me tomaba de mi abdomen suavemente para no avanzar, pero realmente lo único que quería era cruzar, y tengo la certeza que es un recuerdo, no un sueño.
¿Cómo se llama ella?
Macarena Muñoz.
Ya. ¿Tú te acuerdas lo que yo te conté hace un tiempo de lo mío? Que también la luz y toda esa cosa. Mira, Macarena me hizo recordar lo mío. Yo no estaba en coma ni nada, pero pude vivir ese momento. Y es verdad lo que ella dice, porque cuando uno va avanzando es una felicidad que no experimenta uno de nuevo. Es no querer retornar. Y hay un momento en que te tapan esa pasada para el otro lado, porque, bueno, a ella la sostuvieron y a mí me llamaron por mi nombre y me hicieron devolverme como si hubiese habido una aspiradora y me hubiese vuelto hacia atrás. La sensación mía después de eso fue frustración de no poder retornar. Mucha pena, porque yo quería volver, y no es algo que uno haya soñado. Es una de las cosas que uno experimenta. ¿Por qué nos devuelven? Porque tenemos más cosas que hacer acá, no era nuestro momento nomás. Pero nos permiten ver un poquito más allá, y para que sepamos nosotros que hay algo más. Que hay algo más que nos está Loreto, esperando.
Claro, mira, como aprovecho de saludar a Loreto, y ella nos deja un mensaje bastante interesante. Cuando mueres, se te abre el velo de las otras dimensiones. De ahí el túnel de luz. Sí. El que se desdobla viaja dentro de esta dimensión, incluido el espacio sideral. Y en el momento de la muerte se te aperturan otras puertas que tú puedes visitar otra dimensión.
Sí, pero no tan solo en el momento de la muerte. Ojo ahí, Loreto. Porque tú, estando vivo, puedes experimentar muchas cosas más. Pero eso va a depender, no sé, va a depender quizás de cómo vas evolucionando tú. Quizás en alguna etapa de la vida lo vas a poder experimentar, o quizás nunca, no sé. Eso, por eso te digo, depende mucho de cómo, de tu nivel de evolución. No es que te elijan o que seas elegido, como muchos lo dicen. Es simplemente que estás un paso más adelante que el resto, nada más.
Claro, también se habla sobre la conciencia de la muerte, si nosotros tenemos la conciencia de lo que vamos a llegar. Ahora, la conciencia de que existe, si eso lo estamos hablando el día de hoy, inclusive en este programa. Ahora, lo que nosotros tenemos en consideración es qué es lo que pasa, el miedo, ese miedo que se genera a poder morir, de saber, chuátale, me iré con Don Sata o me iré con... ¿Me entiendes? No sé para dónde voy a ir.
Pero, a ver, cuando lo tomamos de esa manera, es porque estamos muy ligados a lo religioso. ¿Entiendes? Da lo mismo si es católica o evangélica, lo que sea. Estamos muy ligados a la religión. Pero cuando tú no mezclas eso, te puedes dar cuenta que es distinto, tú no estás pensando de si vas a ir al infierno o vas a ir al cielo. Yo te digo, claro, si me preguntas a mí, yo te digo que estamos en el infierno, porque aquí pasa de todo. algo peor que esto no creo que tengamos. Pero aquí hay guerra, hay hambre, hay un montón de cosas, violencia, por montones de padres a hijos, de hijos a padres, de a familiares, a amigos, etcétera. Aquí estamos viviendo el verdadero infierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No, y aparte que, mira, inclusive Marianela nos dice que el proceso de la muerte va a depender de la creencia de cada persona que tenga cerca de ella.
Es que eso es lo que te estaba diciendo. Ahí lo estamos tirando a lo religioso, ¿sí? Ya estamos ahí en la parte religiosa, pero la idea es sacar esa idea, es verlo desde otro punto de vista, más espiritual, sin caer en la religión.
Pero si nosotros nos basamos en la lógica, ¿tú crees que sería mucho mejor el punto de vista de la muerte? Esperar a que llegue y esperar con ansias lo que venga. Y no,
es que para esperarla,
y no crear ansias de cosas que realmente no puedan pasar, porque quizás no estamos creando ansias de algo que, pucha, estoy esperando la muerte porque si soy muy religioso, soy fanático, pucha, espero la muerte porque yo sé, me he portado bien, he hecho cosas muy buenas y me voy al cielo y voy a estar en el paraíso. Y si realmente,
pero que ahí ya estamos cayendo, pero ahí ya estamos cayendo en algo, sí, pero ahí ya estamos cayendo nuevamente en la religión. Tratemos de no meterlo, porque es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Mira, cuando se habla de los extraterrestres, oye, es que los extraterrestres aquí, los extraterrestres acá. Pero ¿quién nos dice que nosotros seamos los extraterrestres?
Sí,
que nosotros somos los intrusos y nosotros estamos interviniendo un lugar que no nos pertenece. Y después, cuando quizás la muerte, si nos hemos portado bien, si hemos aprendido la lección, si hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender, porque aquí, para mí, nosotros venimos a aprender a corregir nuestros errores. Y si no lo hacemos, bueno, simplemente seguimos aquí pegados hasta que lo podamos hacer. Y cuando ya llegamos al nivel de poder realmente... haber logrado todo, haber corregido todo, creo que ahí es el momento de decir, ya, voy a volver al lugar a que pertenezco. ¿Y dónde pertenezco yo? Es ahí donde realmente se te revela de dónde vienes tú. Y quizás por eso mucha gente se sorprende demasiado en el momento cuando está agonizando, es cuando miran hacia arriba, pierden la mirada. Y es ahí quizás donde tú se te revela realmente de dónde eres tú y quién eres tú en el fondo.
Mira, amigos,
y es ahí donde viene la emoción.
Me quedo dando vuelta, exactamente. Eso de poder decir quizás nosotros seamos los usurpadores de acá y...
¿Por qué no?
No sepamos de hacia dónde vamos o qué nos vamos a convertir. Ahora... ¿Por qué nosotros siempre hablamos sobre la muerte y lo que conlleva después? Aquella luz que algunas personas ven al final del túnel, personas que no la han visto, como por ejemplo la Alicia Lawrence, que volvió después de estar bloqueada harto tiempo. Saludos, aprovecho de mandarte saludos, Alicia, alias la Harley Quinn. Yo estuve clínicamente muerta y la verdad es que no vi un túnel. Tenemos otro punto
claro,
de vista, tenemos lo que dijo Macarena.
Claro, por eso que te digo, por eso te digo, es que depende mucho de las personas y depende mucho de en qué etapa de su vida están. Entonces, obviamente no todos van a ver el túnel, no todos van a, por eso es que te digo, no todos van a ver una luz bonita, a lo mejor algunos van a ver algo oscuro, a lo mejor algunos no van a ver absolutamente nada, porque va a depender mucho en qué nivel estamos cada uno. Si todos no estamos en el mismo nivel.
No.
Y eso es lo que la gente tiene que entender. No estamos todos.
Quizás algunos están más preparados para el asunto material, están más enfocados en tener dinero, en tener propiedades, en tener buen trabajo, en tener buen estatus, y creen que se van a llevar todo después de la muerte. Pero hay personas que piensan
que es que no se van a llevar nada, pues eso es la cuestión.
A eso voy. Como llegaste, te vas.
Sí, pues.
Como llegaste, te vas. O sea, a diferencia que te vas a ir con un pijama de palo, que es otra cosa, o te ves en ceniza. Pero ahí yo creo que va el punto de vista de cada uno o el nivel de cada uno. Aparte, que la muerte en sí está catalogada como el próximo paso desde la aseveración de la existencia del espíritu y el alma, que no solamente somos carne y hueso, sino que somos energía, y que esa energía tiene que ir a alguna parte. Es la energía se transforma, no se pierde.
Nosotros somos pura energía, si eso es lo que pasa. Por eso, mira, cuando se habla de los seres de luz, todos somos seres de luz.
Me acordé de alguien, sorry.
Ya.
Con hipersensibilidad, cállate, Mario.
Todos somos seres de luz, unos más iluminados que otros, pero todos somos seres de luz, porque se refiere a eso, porque todos somos energía. Positiva o negativa, pero todos somos energía.
Es que, a ver, si no fuéramos...
Además, energía... la reencarnación, yo vi algo por ahí que decía algo de reencarnación. Sí. La reencarnación... reencarnación...
Ya, saco mi tarjeta
para... Dale.
Ya, Patricio Sveile nos dice, ¿y el caso de la reencarnación, existe memoria de otras vidas? Es lo que hablamos de las cosas innatas, personas que nunca en su perra vida han tocado un instrumento, pero anda a colocar los deditos en un piano, ¡pum! O las manos en una guitarra.
La memoria.
La memoria, o los números, que son brillantes, ¿sí? De manera innata.
La memoria. Pero eso, eso mismo, la reencarnación tiene que ver mucho con corregir nuestros errores. Nosotros vamos, es lo que te decía, nosotros vamos a volver, no sé cuántas veces, millones de veces, una o diez, depende mucho de la evolución de cada uno. Y vamos a recordar muchas cosas de nuestro pasado. Hay muchas cosas que van a gatillar, no sé, puede ser una cartera, unos zapatos, un cuadro, algo, siempre te va a gatillar y te va a hacer recordar algo de tu pasado. Y es ahí cuando hace clic.
El que venga después del Capitán UFO le va a tocar harta pega, digo al tiro. ¿Tú sabes por qué? Oye, el karma, ya. Maranera dice, la mayoría de los seres humanos no están presentes en sus vidas, porque están siempre en sus pensamientos y creaciones mentales, y muchas personas se pierden hasta el momento de su muerte. ¿Qué opinas, Rosy? Personas que se pierden al momento de la muerte. O sea, se pierden, no saben lo que viene después, están interesados en otras cosas.
Es que, a ver, espérate. A ver, léelo de nuevo.
Ya, dice, Marianela, la ya. Mayoría de los seres humanos no están presentes en sus vidas.
Ya.
Yo te voy a explicar por qué. Porque están siempre en sus pensamientos, creaciones mentales y personas se pierden hasta el momento de su muerte. Uh-huh. ¿Sabe a lo que se refiere la manera? Estoy hablando igual que el
ya, ¿sabes? dale.
El trasnoche entre amigos.
Ya. Yeah.
Lo que pasa es que hay personas que están más interesadas o pierden la vida en pensar cosas totalmente que no son de la vida. A ver, ¿a qué me refiero? Es lo que te decía recién.
Vos te quedaste más enredado que...
Pero mira, escúchame.
Perdón.
Mira, estás más preocupado de adquirir esto antes de poder ayudar a alguien. Estás más preocupado de lo físico que de lo espiritual.
Eso es lo que está haciendo la mayoría. Sí, pero en el momento de la muerte, Marianela, yo te voy a decir una cosa. En el momento de la muerte se hace un clic así, ¡pum! ¿Y qué pasa con ese clic? Es ahí donde uno toma real conciencia de las cosas. Hay gente que se ha mandado un montón de embarradas, hay gente que ha sido drogadicto, borracho y violador y un montón de cosas, y llega el momento de su muerte y muchas veces lo que se le revela en ese instante es conmovedor para esa persona, y de repente uno dice, ¿cómo miércoles corrijo esto? ¿Cómo miércoles vuelvo a vivir y arreglo toda la embarrada que me mandé? Siempre al final terminas tomando conciencia, pero ya es muy tarde, no puedes hacer mucho más, tienes que volver a repetir la tarea nomás.
Es que son
hola Andrés,
sí, por ahí anda
Andrés.
Andrés Guti.
Abrazo.
Mira, dice, buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Andrés. Yo no tengo una opinión definitiva sobre lo que pasa después de la muerte. Ajá. Puede ser que seamos como una flor que simplemente se desvanece y vuelve al suelo. O tal vez nuestro espíritu vuelve a ese lugar misterioso que tiene esas dos alternativas definitivas que nos enseña la religión. Finalmente podríamos ser o ángeles o demonios, y ahí vuelve el ciclo. Locuras que se le ocurren a uno nomás. No, claro. Eres el único, Andrés. No eres el único. Recordemos
que no tenemos la verdad absoluta. Nosotros estamos dando una opinión de experiencias personales, de investigaciones que hemos hecho en el camino, y estamos dándolas a conocer acá, pero no estamos imponiendo nosotros una verdad para que decirle a ustedes, esta es la verdad y ustedes tienen que creer. No, cada uno sacará sus conclusiones después que termine.
No me crean, como siempre digo, no me crean, acepten lo que yo digo, sí. Investiguen, saquen sus propias conclusiones. Sí. ¿Por qué motivo? Porque todos tienen experiencias distintas, o conocen personas que han pasado por este proceso, que han estado a punto de morir, o están al límite de cruzar esa valla, y ven cosas totalmente distintas a las que nosotros podemos creer. ¿Por qué? Porque yo no he estado cercano a eso. Sí, me he salvado 3 veces de la muerte, tú sabes por qué, pero me he salvado jabonado.
Sí, yo también, así que...
Pero ni siquiera me di cuenta, o sea, ese extremo, súper, súper volado. Pero hay personas que han estado
yo sí he tenido conciencia.
Claro, porque tú has estado ahí inmersa en el proceso, en ese momento. Y sabrías explicarme a mí, que yo no he estado en esa situación, que se pueden observar cosas extrañas, como lo que te pasó con el sacerdote que te fue a ver ese día domingo en la madrugada, o puede haber visto algún familiar, sí. o lo que le pasó a familiares cercanos, a mis tíos. Acá, pucha, Rosy me puede corroborar, cuando a mi tía la iban a ver su papá y su mamá, ¿no?
Claro.
Siendo que ellos eran super religiosos. Creían en Dios, creían en la religión, pero aún así la fueron a ver, la fueron a visitar. Inclusive su papá fue un momento, creo que fue hasta buscarla, ¿cierto? La fue a buscar para que se fuera con él. Y no se fue porque estaba embarazada, ¿cierto? ¿Me entiendes? Entonces, son muchas creencias distintas de amor de la otra persona, o quizás sean otro tipo de entidades que se disfrazan con los recuerdos de aquellas personas. Pero también hay situaciones que los familiares vuelven, los vuelves a ver, te traen mensajes, sí, cosas buenas para ti, que te dan un camino a seguir, positivo, negativo, y a veces te cuentan lo que ven más allá. Personas que han fallecido a la edad de 80 años y vuelven a visitar a sus hijos, y ellos los ven de 30 años, jóvenes, vigorosos, y les cuentan, allá es espectacular, están todos tus familiares, está todo lleno de luz, sí existe Dios, no sé en qué va todo eso.
Mira, me hiciste recordar hace poco, una amiga, falleció su mamá de coronavirus, confirmado, no es conspiranoico ni nada, es confirmado.
Ah, confirmado.
Sí, o sea, tenía coronavirus. Y bueno, la señora lleva a ver 5 meses, 6 meses, y todavía está acá en este plano tratando de comunicarse con su hijo.
¿Todavía?
Tú sabes que la gente que fallece de coronavirus fallece en soledad prácticamente. A veces, bueno, por esta cuestión del respirador que se les pone, no hay mucha conciencia porque pierden la conciencia, que entran en un coma y no tienen conciencia de lo que están viviendo en el momento, de lo que están pasando, ¿sí? Entonces, pucha, es súper lamentable para esa gente, ¿sí? No saben lo que les pasó en el fin. Entonces, es como súper, súper heavy el proceso. Bueno, ella... me pidió que trate de comunicarme con su madre para saber qué es lo que tiene, ¿sí? Qué es lo que quiere, cómo la podemos ayudar para que ella pueda irse tranquila y descansar, porque todo ese proceso, imagínate,
no, complicado.
2-3 meses, cine.
No, y más tiempo, o sea, es como algo similar a lo que le pasa a las personas que mueren en el accidente, que no se dan cuenta que murieron, sí. Y están ahí dando vueltas, chuta, ¿qué hago? Sí, ¿Voy para arriba, voy para abajo, voy para allá, voy para acá? ¿Dónde está el instructivo para llegar al cielo? ¿O qué es lo que me pasó? ¿Por qué no puedo tocar a mi familia? ¿No los puedo ver? ¿No los puedo hablar? Y ahí aparecen las personas que tienen las capacidades distintas o tienen la habilidad de poder comunicarse con aquellas personas que ya fallecieron o ya se fueron y no tienen idea de lo que les pasó. Eso es lo que pasa con el aislamiento de personas en las animitas, en los hospitales, en los cementerios, que realmente no saben lo que les pasó y después vuelven. Pero vuelven en una forma que no deberían hacerlo, que es desesperación, desasosiego, casi locura, porque no saben lo que está pasando a su alrededor, ven con lo que pasó con Ghost, La Sombra del Amor, o sea, es una película de ciencia ficción, sí, pero se asemeja mucho a aquellas personas que han muerto en un accidente o les queda algo pendiente por hacer y tienen que
ciencia ficción eso. Hasta por ahí nomás, hasta porque por ahí también nomás. te muestran una parte que sí hay mucha gente que ha experimentado eso, algunos han vuelto para contarlo y otros no volvieron nunca más, pero sí, o sea, hay algo también de eso. Igual como, oye, por ejemplo, mira, ay, perdón.
No, mira, ¿puedo? Saludos nos manda, sí, dale, no, quería saludar a Marcia, que nos está saludando, dice buenas noches, tengo que saludarla, si está acá presente.
Sí.
Pase, por favor, adelante, saque un vasito de copete, ahí está, por favor, adelante.
Mira, es como lo que me pasó a mí en el cementerio. Yo estaba hablando, bueno, estaba viendo a mi mamá y de repente estaba tomando fotos porque sentía que tenía que tomar fotos por distintos lados. Eso es lo que nos pasa a los médium de repente, es tener que estar ahí. Y bueno, la cosa es que pongo el teléfono así y veo si detrás mío hay algo y no había nada. Entonces yo llego, voy a guardar el teléfono en mi cartera y aquí al lado mío aparece un hombre. Y, o sea, ¿de dónde salió ese hombre? Estaba entero vestido de blue jean y me dice, hola, ¿cómo estás? Yeah. Y yo le digo, hola, bien. Y había al frente una señora que estaba colocándole flores a su familiar.
¿Ya?
Y el tipo llega, me mira, me sonríe y avanza, y antes de llegar donde la señora, desaparece. Y la señora me quedó mirando. Yo la miré a ella y no la íbamos a reír, porque la verdad, ¿qué íbamos a hacer? O sea, gritar no podíamos gritar, ni salir corriendo tampoco, porque no valía la
pena. Oye, dime la firme, dijiste, cresta madre, ¿qué pasó aquí?
Sí. Y después pude, bueno, la grabación no captó al hombre, pero sí, fíjate que quedó el teléfono grabando y quedó la voz de él, que era demasiado, muy muy sutil su voz, en comparación a la mía, que la mía sí se sentía fuerte, muy baja la frecuencia de él, y fue como escalofriante el asunto. Yo lo puse en Facebook y fíjate que nadie le puso atención a la experiencia que yo había experimentado. Nadie. Ya,
antes que me lo, antes puse que hasta me lo diga, las ¿cuándo fotos? Lo publicaste? Dime, ¿cuándo lo publicaste? Porque yo no me acuerdo.
¿Cuándo lo publiqué? En el 2018-19, por ahí fue.
Ahí tú me, no, en 2018, porque ahí tú me odiabas, acuérdate.
Ay, sí, te odiaba.
Oye.
Y ahora somos marido y mujer virtuales.
Mario
mujer. Matrimonio virtual. Qué chistoso.
Oye, mira, Alicia pregunta, ¿se puede tener conciencia de tu otro yo? Como por ejemplo, del futuro. Mira, no sé si del futuro o tu otro yo, pero con una experiencia propia, y aquí Carmen Charo puede asegurar, déjà vu o pensamiento de lo que va a pasar, sí.
Sí.
Y nos pasó aquí esta semana. De verdad, es que yo me río solo. Yo creo que sí, se puede tener una comunicación, pero puede ser con un yo.
¿Ir a pasar algo como lo que pasó delante en el programa, en el otro programa? Uy, no me sé. Pregunto yo, ¿en algún momento irá a pasar algo?
Pero que a ella nomás se le escuchó, ¿no? A mí. Yo no escuché nada.
No, pero es que yo tampoco lo escuché. Y eso es lo que... Pero queda a veces, muchas veces queda grabado. Recuérdate que lo que nos pasó con Rosy en el WhatsApp quedó grabado.
Sí, pues eso es verdad. ¿A qué nos referimos con todo eso? Porque yo creo que ustedes deben estar cachudos pensando, chuta, ¿qué están hablando? Que este tipo de instrumentos, me refiero a los teléfonos inteligentes o este tipo de transmisiones, captan cosas que realmente nosotros no podemos ver con el ojo humano, que pasan por atrás, claro. O están a lo lejos, o se escucha una voz metálica me refiero como distorsionada, metalizada, y eso es más que nada la posibilidad de poder captar otro tipo de entidades que andan dando vuelta y que sean personas que no han podido partir, que están acá, que llevan siglos, imagínate cuánto tiempo para poder encontrar la forma de poder soltar este mundo físico.
Exacto. Pero depende de los apegos también, depende de los apegos que uno tenga. Por eso hay que tratar de irse, chiquillos, sin ningún tipo de apego, ni sentimentales, ni tampoco apegos materiales. Porque esas son las cosas que nos dejan anclados aquí y nos hacen volver una y otra vez. Cuando nosotros aprendemos, sí, cuando nosotros aprendemos a dejar esas cosas de lado, es cuando nosotros vamos a realmente a pasar al otro lado y no vamos a volver más y quizás para donde nos vamos a ir, para donde tenemos que irnos, ¿no? A donde nos corresponde a cada uno. Pero como te dije delante, no todos somos de acá, no todos somos del mismo lugar y tendremos que irnos a donde pertenecemos, ¿no? Y quizás ahí ya, bueno, ahí cuando lleguemos a nuestra casa es donde vamos a estar realmente bien.
Mira,
pero con la lección aprendida.
Espero que tengamos una lección aprendida, porque de verdad no sé si mi yo anterior se mandó muchos cagazos. Que tengo que estar pagando los platos rotos, no sé, no tengo idea, pero de verdad que ya, tú que me conoces mejor junto a mi socia acá al lado, ¿cierto? No, yo creo que mi otro yo, mi antigua vida, se mató muchos cagazos, de verdad, una de dos, o fue el que originó una guerra, no sé. No sé realmente, pero aquí estamos pagando los platos rotos, pues. Gracias, mi Joan,
es que tenemos que
gracias.
Tenemos que aprender, pues. Tenemos que aprender, tenemos que crecer. Y eso sí, es parte de todo.
Mira, aprovechando eso de aprender y ver lo que nosotros tenemos que hacer, Macarena, hay un punto súper importante que yo lo iba a conversar, pero se me fue, entre tanta conversa que nosotros tenemos, se me fue. Pero ella tocó justo el tema. Dice, no sé si tendrá mucho que ver que con lo que le pasó a los 12 años, pero toda su vida le han pasado cosas y ha tenido experiencias sobrenaturales. Ve cosas, siente presencias o tiene sueños de cosas que después suceden. Siempre me ha pasado hasta la fecha del día de hoy, después de haber pasado esa escena o esa situación que estuvo en coma antes de morir. Y ese es súper importante, porque cuando la persona vuelve de la muerte, aquí yo no estoy hablando por una experiencia, sino que yo estoy hablando por hechos de personas que conozco, por libros que he leído, me puse igual que esta persona, por libros que he leído, y otro tipo de situaciones que hablan y dicen que al momento de estar muerto, ya sea con reanimación con corriente, reanimación normal, o están en coma, vuelven de ese estado de inconsciencia, cambian las personas, cambian, ¿a qué me refiero? Tienen una cualidad distinta o tienen mejor audición, una hipersensibilidad totalmente distinta a la que
¿neuronal?
Tenía. Neuronal. ya. Pues yo te digo que tienen unas cualidades distintas, pueden ver cosas que nosotros no vemos, familiares que se fueron, espíritus, energía, el aura, sentir un millón de cosas, a veces hasta chispazos o trozos de lo que pueda pasar. Y también lo más interesante, que una cierta cantidad de personas que han estado a punto de morir, sus relojes análogos dejan de funcionar, no los pueden usar. ¿Has escuchado eso?
Pero sí, Pero mira, lo que ella experimentó en el fondo es que abrió sus canales y las habilidades que tenía dormida antes se le despertaron y comenzó a desarrollarlas. Es una etapa que, por ejemplo, nosotros en la infancia, hasta los 7 años, recordamos, somos capaces de ver todo. O sea, si un niño no es miedoso, puede ver, no sé, desde duende, todo, porque su campo es muy amplio y ellos pueden ver todo lo que nosotros como adultos hemos olvidado, porque nosotros hemos olvidado muchas cosas en el camino, las hemos bloqueado. Entonces ella lo que hizo después fue activar eso, pero no es algo normal, porque todos debiéramos tener vivencia desarrollada. Todos debiéramos tener la mediunidad desarrollada, la telequinesis y un montón de cosas. Todas esas habilidades, porque yo no les llamo dones, les llamo habilidades. Todas esas habilidades nosotros debiéramos tenerlas desarrolladas. Pero lamentablemente no es así, porque muchos de nosotros, por miedo, y el miedo hace muchas cosas, por miedo nosotros bloqueamos un montón de cosas que nosotros somos capaces. Entonces, ella lo único que hizo después es recordar eso que ella sabía simplemente, y no es nada extraño, no es nada raro. Si al final, mira, al final es una tontera, una estupidez decir que la gente que es medium vidente, pero estoy hablando de los de verdad, no de los chantas.
No, los de cartón.
La gente que es medium vidente, bueno, tiene que aprender a asimilar sus dones, y si no los quiere, simplemente tiene que decir que no los quiere y los entrega. Pero esos dones, al entregarlos, tú los heredas, que ya puede ser a tus hijos, a futuro, o si no llegas a tener hijos, a algún sobrino. Pero esas cosas son heredables en el camino. Pero todos tenemos esas habilidades.
Muy interesante, para poder, no sé, trabajarlas y poder ver la posibilidad de desarrollar esas habilidades. Bueno, yo creo que va a depender de cada uno en todo caso. Oye, mira,
es que por eso, pero depende de tus miedos, nada más. Sí, porque esto se maneja con los miedos.
Me ha retado hartas veces, sí, lo sé. No, sí, lo sé. Lo tengo claro, lo digo públicamente, me ha retado hartas veces con ese asunto. Bueno, nada que hacer, pues, si no, bueno. Ya, por algo pasan las cosas. A ver, lo que estábamos hablando sobre volver después de la muerte, hay un tema que yo no lo había escuchado, que no lo había visto antes, que hace muy poco lo escuché, lo debatí, lo hablé, sobre la usurpación de cuerpos al momento de la muerte. ¿Te suena esa definición? Pero no estoy hablando de usurpación de demonios o de espíritus malignos, sino que usurpación de almas que están dando vueltas, que están en pena. ¿A qué me refiero? Una persona está a punto de morir, queda en estado de coma o muere, lo reviven, y la persona en vida era borracho, mujeriego, malgastador, desordenado, se farreaba todo. Ya, imagínate un, ¿cómo se puede decir? Ahí, a la vida, vaya, páselo bien. Pasó esta experiencia y de la nada se fue habilidoso a un trabajo, comenzó a ahorrar dinero, pero no porque haya aprendido una lección porque estuvo a punto de morir, sino que inconscientemente él está haciendo eso. Comenzó a estudiar otro idioma, sacó una carrera, mejoró su casa, se lo olvidó todo y no se acuerda de las personas cercanas, amigos y parientes.
Uh-huh. Sí.
Y eso da un indicio de que algo, al momento de morir, o sea, estuvo a punto de morir, quizás como la muerte se separa el espíritu y el alma del cuerpo, salió, vino otra que andaba dando vuelta, pum, se posicionó el cuerpo al momento justo de revivir. ¿Puede pasar eso?
Sí, bueno, hay casos documentados donde ha pasado eso, pero no tan solo en el momento de la muerte, sino que cuando una persona tiene muy baja su vibración, su energía, estos seres que andan dando vueltas, almas en pena, que se les llama, de repente toman posesión de los cuerpos de las personas, suplantan en el fondo.
Eso, suplantación o sí, usurpadores de cuerpos.
Sí, puede pasar, que la persona esté en coma y está, no sé, pues, está porque cuando tú estás en coma estás viviendo un proceso de revivir muchas cosas de tu vida, replantear y otras veces quedarte ahí nomás. Y es ahí donde estas almas de repente aprovechan esa instancia como para apoderarse de los cuerpos de las personas. Por eso, mira, por eso de alguna manera la oración es súper importante, ¿eh? Porque la oración te protege a la persona que está en ese trance. Es como un escudo protector para esa persona. Y así de esa manera evitas muchas cosas, evitas eso, que tomen tu cuerpo otras entidades.
Claro, porque a mí me llamó mucho la atención porque yo he escuchado un caso sobre eso, que la persona de verdad no conocía a los vecinos, los miraba extrañado cuando lo saludaban, como qué onda, quién es este compadre, o quién está, por qué me está saludando si no lo conozco, siendo que se conocían de niños, y después de ese accidente tuvo una reacción totalmente distinta, su vida fue distinta, su metodología de vida es distinta. Entonces, la única explicación es que otra entidad han ingresado a su cuerpo, o un intercambio, ¿por qué no decirlo así? Aunque algunos dicen que...
Intercambio voluntario no creo, porque a nadie le va a gustar que otro te suplante, a no ser que tuvieras, pero o sea, que no quisieras por nada volver a con las personas que son tu familia, tus amigos, que estén muy decepcionados de ellos.
También puede estar relacionado a aquellas personas que están a punto de morir o están muertas clínicamente, médicamente están muertos, y son revividos o reanimados. ¿Qué pasa en esos minutos? 3 minutos que pueden estar muertos, hasta 10 minutos he escuchado que han estado muertos y han vuelto a la vida. ¿Qué pasa en ese intertanto? Se supone que ya está muerto. Claro, el alma y el espíritu se separó de ese cuerpo, entonces no debería volver a la vida.
Es que claro, por ejemplo, o sea, lo más lógico es que no volviera, pero hay algo que queda pendiente, hay algo que te hace un clic y te hace volver, pero que eso va a depender mucho de las personas. Puede ser la voz de algún familiar, el llanto, algún ruido que, no sé, pues, puede ser alguna canción o algo, y te hace volver por un breve tiempo. Pero
yo creo que
recuerda
habla nomás.
dale. Recuerda que los tiempos no son los mismos que acá, entonces eso también tienes que tomarlo en cuenta.
Sí, eso es verdad, hay que tenerlo en cuenta y hay que comenzar a ver qué onda pasa con eso, de que quizás, mira, para ellos, o sea, para nosotros van a ser años y para ellos son minutos. Recuerda, claro, que el tiempo es relativo, dependiendo, sí, del plano.
Exacto. Entonces yo, no sé, no lo veo tanto como... si vuelven es porque hay algo pendiente que quizás en ese momento ellos tienen que volver para cerciorarse de que eso no va a ser un obstáculo para que ellos puedan partir. Ya sea que la persona... no sé, pues, la persona le diga sí, voy a estar bien, voy a estar sana, no sé, despreocúpate, ándate tranquilo, ¿te fijas?
Sí, pues en todo caso no hay que negar esa opción. Yo no la nego, sí. Ya, o sea, lo que se habla de la muerte, apariciones, espíritus, familiares que vienen, o entidades malignas o almas en pena, yo no lo niego que exista. Porque tú sabes que cuando uno niega, o si tú tomas de aquí no ver para creer, pucha, ¿para qué te cuento? Pues si ya lo hemos conversado, ¿cuántas veces no me he topado con cosas que no debería haber? Familiares que se han ido, no míos directos, pero de otra persona, o sentido amigos de otra persona que ya se han ido y lo he sentido ahí dando vueltas, entonces yo digo, chuátale, no es tanto físico lo que yo tengo o lo que yo estoy tocando, sino que esto va mucho más allá. Ahora, si realmente nosotros somos los que estamos muertos, ¿te has planteado eso?
Es que por eso, pues, depende mucho, depende mucho. Puede que sí, como puede que no.
Ahora, ¿cuál es la forma o, a ver, no la forma, sino que la metodología para poder subsanar esas entidades, esos espíritus que andan dando vuelta? Porque si la Tierra, ¿cuántos años tiene de edad? Pero civilizada por el hombre, unos 1.200.000 años, más o menos, 1.000.000 y medio. Se supone que el ser humano en sí es el ser que tiene más raciocinio y mejor forma de trabajar el cerebro.
De sí, poder, pero eso es lo problemas. Que nos han metido en la cabecita a nosotros, eso, para que nosotros quedamos eso. Pero no necesariamente tiene que ser así.
A eso voy. Entonces, ¿cuántas personas no fallecieron bajo ese argumento de chuta, fue un accidente, no me di cuenta, voy a vagar por el limbo por el resto del tiempo? ¿Cuántas almas, entidades pueden haber en este mundo en esas condiciones, bajo esos parámetros, y nosotros no nos damos cuenta?
Muchas, muchas, muchísimas.
Si no sé, pues si andas de mala onda, mala baja carga vibratoria, pum, se te pega algo. Y ahí lo andas trayendo pegado a ti, ese tipo de cosas. Mira, yo estaba leyendo un tema, mientras, dice, Marianela, yo desde niña veía entidades, ya sea angelicales o demonios. Heavy, peligroso eso. Todo lo que son demoníacas. Pero me daba miedo esa experiencia y bloqueé todos esos canales. ¿Todos somos potenciales videntes y catalizadores?
Sí, pues. Entonces, lo que te decía antes, todos. Pero está tu libre albedrío de aceptar o rechazarlo.
Ahí está el asunto, libre albedrío de aceptar o rechazar. Sí. Pero quienes rechazan es como si amputaran parte de tu cuerpo que no puedes volver a utilizar.
No.
¿No?
No, es muy difícil, porque ya después pierde muchas cosas, pierde
por eso te
las
digo,
habilidades.
Por eso te digo,
vas perdiendo una por una. No aceptar
una condición es como si te amputaran parte de tu cuerpo y no la puedes volver a utilizar.
Sí, sí.
Ahí te queda el recuerdo, es que yo podía, y ya jodiste, ya no puedes.
Sí, porque hay mucha gente que dice, mira, cuando yo era niño, no sé, podía mover objetos. Y la gente le dice, ya, pero ¿cómo vaya a mover objetos? Está ahí alucinando. No, no es así. No es así. Los niños pueden hacer muchas cosas.
Y ahí va la gente que...
Tienen la mente muy poderosa y la palabra. Olvídate, cuando un niño muchas veces, y yo he visto esto, incluso en adultos, cuando una persona, un niño, te dice, ay, no quiero que... no quiero que salgas con esta persona y pasa cualquier cosa y no sales con esa persona, o no quiero que te enfermes, o esto, y muchas veces las palabras de los niños tienen mucha fuerza. Por eso uno tiene que enseñarles a ellos que esas cosas hay que medirlas.
Ay, mi Dios, eso es verdad. Oye, mira, Roberto dice, eso dicen que le hacen a algunos líderes mundiales o personas con mucho poder económico para usarlo en planes y acciones en contra de la humanidad. Tema conspiranoico al 100%, pero quién sabe, es la usurpación de los cuerpos.
Ah, sí. Sí.
La Katy nos dice, Lobsang Rampa hizo posesión de un cuerpo para seguir en este plano, pero de común acuerdo con el dueño. Él ya no quería seguir viviendo y Lobsang necesitaba terminar su misión. Todo esto es relato de uno de sus libros. Ah, claro, si es voluntario. Oye, aquí hay una pregunta para ti, ¿eh? Directamente, para Carmen. Va con nombre y esta pregunta. Me dijeron que me acompañaba un alma en pena, como dice Carmen.
¿Ya?
Pero se sentía perdida y se aferró a mí. No es maligna, solo me quita energía. ¿Qué puedo hacer? ¿Le prendo una vela o genero algún tipo de amistad? Ya sacando cuenta, vas más de 20 años conmigo.
Es que, a ver, generar amistad no es aconsejable bajo ningún punto. Aparte de que él dice no me hace nada, sí le hace algo porque le está robando su energía vital. Lo está exprimiendo cada año. Entonces, yo lo que te puedo aconsejar es que, por ejemplo, a todo este tipo de almas que andan deambulando por ahí, el día lunes se les enciende una vela blanca con fósforos. Y cuando tú estás encendiendo el fósforo, tienes que decirle: con esta luz te alumbro para que encuentres tu camino. Y ya no te apegues más a mí, porque en realidad lo que está haciendo es, sería exprimir tu energía vital, y eso no es bueno para ti, porque en cualquier momento te vas desgastando demasiado, te vas a enfermar mucho, y bueno, y a veces también eso, si no te agarra directamente a ti, puede ser a una persona que tú quieras mucho.
A su hija, y no me gustaría eso. ¿Ves? Su hija pequeñita.
Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque esas almas que se apegan a uno son como vampiros, ¿entiendes? Son como vampiros en el fondo, que te van matando tu energía y ellos se están retroalimentando de ti. Entonces tú eres una fuente para ellos de energía. No tienes que permitirlo. Porque
otra pregunta para Carmen.
Más justo.
Oye, ¿estás solita, Carmencita, hoy día? Ajá. ¿Qué opinas de los índigos? Nos pregunta Alicia Lawrence, alias Harley Quinn.
A ver, Alicia, te voy a decir una cosa. Yo soy índigo cristal.
Cuando dice eso la Carmen, hay que poner cuidado, ya. ¿Prende el auto?
Yo soy... Me estaba. Yo soy índigo cristal. Hace mucho tiempo a mí un argentino que trabaja con niños índigo y cristal, bueno, la era índigo cristal ya pasó, o sea, ya no, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer en el momento indicado, y bueno, los índigos son guerreros, te lo defino así, los índigos son guerreros que venían a pelear muchas cosas para tratar de arreglar este mundo que tenemos, y los cristal son los que venían a dejar la paz acá, y los que venían a dar consuelo y consejo a la gente. Escucha, ahora no, a partir de 2010 nacieron las nuevas generaciones, y ya son los niños arcoíris y los diamantes. Los niños arcoíris son los que vienen a dar paz, serenidad, tranquilidad aquí a este mundo, y tratar de dar mucho amor a la gente. Y los diamantes son los que vienen a pelear, o sea, serían los nuevos índigos. Pero, mira, para saber si eres índigo o cristal, hay que someterse a muchas preguntas, y te, o sea, te aseguro que cuando tú vas escuchando las preguntas, tú vas recorriendo mucha parte de tu infancia y te vas identificando plenamente con cada una de las preguntas y te vas dando cuenta, y ahí al fin uno dice, escucha, al fin ya sé por qué me pasaban estas cosas. Y es bien heavy, fíjate, es bien heavy porque es muy, muy certero, y como te digo, son niños que venían, y los índigos y los cristales tienen habilidades, son videntes, son médium. Ambos. No es uno mayor que el otro. Son los dos iguales.
Mira, yo no tengo idea sobre los niños índigos, así que por eso yo te dejé justo la pregunta a ti. Oye, y Carlito nos dice, uy, gracias Carmencita. Si fue por jugar a la Ouija en la juventud.
Oh, mal. Mira, hay rétalo muchos como, por ahí.
¿Por qué no lo retas como me retas a mí? Dale.
Porque tú eres otra cosa.
Ya, no hay tema. Bloqueado.
Mira. Mira, Carlos, mira, este me hace ponerme desordenada. Escucha, hay mucho charlatán dando vuelta por acá, por la red, diciendo que la Ouija no hace nada, que la Ouija es un juego. Lamentablemente no es así. La Ouija es para abrir portales, y lamentablemente cuando la gente es más joven, incluso de cualquier edad, da lo mismo, cuando la gente tiene la curiosidad de probar este juego, como le llaman, no sabe dónde se mete. Se mete en un lugar muy turbio, porque tú abres portales y tú no sabes lo que hay detrás. Tú puedes invocar, no sé, a Juanita de Arco, y resulta que te llega un ser o algo, una entidad, y se hace pasar por ello, o simplemente no pasa nada. Yo la otra vez conté en un canal argentino, y lo voy a contar acá también, lamentablemente no tengo la foto acá a mano, si no se la hubiese pasado a Mario para que lo hubiese puesto. Mira, una niña de 14, 15 años, vivía en el Cajón del Maipo, y tú sabes que ahí en el Cajón del Maipo hay un hospital que está abandonado, que era como un psiquiátrico que había ahí.
¿En San José de Maipo?
No me acuerdo. Sí, en San José, pero no me acuerdo el nombre del hospital.
Bueno, no sé, algo de esta San José niña tiene el nombre.
Sí, esta niña con sus amigas se pasaban al hospital, iban a jugar, iban a buscar espíritu y toda la cosa. Porque esta niña tenía dones, o sea, tenía habilidades. Ella era medium, pero como niña jugaba con eso. Para ella era un juego. Entonces un día no se les ocurrió nada más entretenido que jugar a la Ouija. Primero fueron al hospital y después jugaron ahí a la Ouija porque la mamá le tocaba trabajar, entonces les quedaba pero el panorama lindo porque estaban solas y la mamá juraba que ella estaba durmiendo. Bueno, la cosa es que jugaron esa noche y dijeron, no pasó nada, que fome, no pasó ninguna cosa. Una de las niñas se quedó y la otra se fue a su casa porque era la vecina. Y resulta que en la noche ella empezó a sentir unos ruidos extraños, pero como estaba con la amiga, se mataban de la risa y no le tomaron ningún tipo de atención. La niña se fue al otro día y esta chiquitita quedó sola. Entonces ella dice que cuando su amiga se fue, ella empezó a sentir como que la perseguían. Y sentía que la perseguían y la perseguían y la perseguían. Y miraba para todos lados y no veía absolutamente nada. Y de repente dice que le dan ganas de entrar al baño. Entró al baño y empezó a buscar, era como, ella decía que era como que había alguien que se había apoderado de su cuerpo y empezó a buscar pastillas. Se tomó todas las pastillas que habían y pues, habían ahí en el botiquín de la mamá y la niña cayó en coma. Estuvo 5 días en coma. Yo fui al hospital a tratar de comunicarme con ella. Fue muy fuerte porque ella estaba en ese momento con su papá y no sabía si quería volver. Y ella describió una mujer que la había obligado a tomarse las pastillas. Y ella no tenía idea porque ella nunca jamás había tenido ninguna idea de suicidio ni nada por el estilo. Pues ese día que no sabía que sentía ella que había alguien que se había apoderado de su cuerpo. De hecho, en la noche, cuando ya habían terminado la Ouija, ella estaba en la escala y aparece. Ella no tenía ninguna cosa que le diera un reflejo o algo así, sino que su cara se tapó entera con una especie de nube. Y ahí aparece un rostro bien feo. Después uno de estos días te lo voy a pasar para que la pongas ahí, para que la vea la gente. Yo se la pasé a expertos en paranormal chilenos. Y resulta que ninguno dio en el clavo. O sea, ahí te das cuenta tú que hay mucho cuento y, o sea, hay mucho ruido, pocas nueces, como dicen por ahí. Entonces, esta niña, como te digo, estuvo, después logré sacarla del coma que estaba. Y ella, bueno, obviamente del hospital la mandaron a, a, hacerse terapia y qué sé yo, psiquiatra y todo, porque toda la gente que intento de suicidio la hacen hacer ese tipo de terapia. Pero no es cuento, no es una cosa que tú llegues y hagas. Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Y ojalá nunca lo hagan, porque son abrir portales y ahora, en este tiempo que estamos, es muy peligroso, porque, lo vuelvo a decir, aquí, ahora, está. Son tiempos, y aunque suene profética y no sea...
Apocalíptica.
Apocalíptica, pero tú sabes que... tú sabes que yo te estoy diciendo la verdad, Mario.
Sí, sí lo sé.
Que... son 4 años mínimo que vamos a tener de oscuridad, en donde lo malo va a estar reinando, va a estar por sobre lo bueno. Y hay que tener mucho cuidado, porque va a haber mucho engaño en el camino. Y es mejor no meterse en estas cosas, menos en estos tiempos. Y cuidar mucho a los niños, a la familia, protegerse uno también. Porque, como les digo, hay muchas energías malísimas dando vueltas.
Muchísimas. No, estamos en procesos súper oscuros, Carmen. Y eso me he dado cuenta. ¿Cuándo fue que nos pasó antes de ayer?
Sí. Ya perdí la cuenta. Ya nos han pasado un montón de cosas, ya que la gente no tiene idea, pero estamos pasando procesos bien complicados. Y muchas. Hay pruebas y de todo. Tenemos pruebas de todo, así que quizá en algún momento me anime a mostrarlo.
Sí, yo sé que sí. Oye, aprovecho de mandar un saludito a Pablo Enríguez, que desde Quintero nos está viendo. Así que un saludito, amigo mío, desde...
Saludos, Pablo.
Desde Quintero, oye, qué grande recuerdo Quintero. Sin comentarios. Cuando amanecí la losa de aterrizaje, ya, mejor no cuento esa historia. cállate. Ya, entonces, para que retomemos el tema. Mira, ya hemos tocado muchas cosas en referencia a lo que es la luz antes y después del túnel, lo que queda aquí dando vuelta, porque es súper importante hablar tanto antes de irse y después de irse. Pero claro, nosotros tocamos el tema de lo que está entre medio, el término medio, lo que conlleva a aquellas entidades que quedan ahí, entre medio. Porque uno está vivo y después está muerto. O sea, significa que acá estás con un latido del corazón, ok, pero acá estás en el otro plano donde se supone es después de la muerte. Pero nunca hemos hablado de lo que está en el medio. Espíritus, posesiones de cuerpos, espíritus malignos, los mismos familiares que vuelven. Y eso no se había hablado, ya lo hemos hablado, ahora lo comentamos. Pero procesos de la muerte, procesos que antes de irse, también vale la pena comentar, y tú lo hiciste, mencioné la semana pasada, aquellas personas que antes que fallezcan, que ya saben que van a morir, son visitadas por, ya sea por familiares, por entidades extrañas, o alucinaciones de cosas que realmente no deberían corresponder. Ejemplo, cuando hablábamos en uno de los podcasts de la barcaza de lo desconocido, y tú me hacías mención de una persona que estuvo a punto de morir y veía un tren que lo venía a buscar. No vio el luz al final del túnel, vio un tren que lo vino a buscar. Otra experiencia.
Sí, pero no para son alucinaciones, porque ellos están viviendo. Recuerda que cuando ya están en el digamos días antes de morir, ya ellos están entre aquí y allá. ¿Te fijas?
Claro, yo te lo digo mención no como alucinación.
No están
100%. Sí, pues yo te lo digo en el ámbito de escéptico, porque hay que tener ese punto de vista.
Claro. Sí, pero yo, señor escéptico, te diría que no le llames alucinación, porque no. Fíjate que hay un estado de conciencia y de alerta muy grande, en donde la gente ve cuando los vienen a buscar, les están advirtiendo, les están mostrando que ya los vienen, que ya su hora se aproxima. Algunos lo ven que, a ver, solamente como un tren, otros un bus, otros ven a su familia que los viene a buscar, o sea, son distintas formas en que se representa esa etapa donde te dicen, ya, esta es tu hora, prepárate, porque luego vas a partir.
Es que una preparación, y yo creo que son la...
Es una preparación antes de... Es una preparación. Mira, cuando yo en el 2015, cuando yo estuve desahuciada, yo un mes antes de eso, yo me dijeron que yo iba a fallecer. Se me apareció un ser y me dijo que yo me preparara porque yo iba a fallecer. Y yo le conté a mi familia y me dijeron, ay, pero ¿cómo dices esas cosas? Bla, 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 bla.
Es lo mismo que te dije yo el otro día.
Sí. Y pasaron 2-3 días y yo caí enferma. Fue dos días después de mi cumpleaños, porque esto fue en mayo, el 22. Después, como el 24, yo empecé a sentirme muy mal. Y sentía como que un cansancio extraño. Y ya después ya no quería comer, no quería tomar agua, todo lo devolvía. Era una cosa extraña. Y yo sentía cada vez que me iba yendo, sentía como mi cuerpo se estaba preparando para irse. Fíjate que es súper heavy, es súper fuerte. Porque uno va sintiendo como de a poco va dejando su cuerpo. Cuando me vine a ver el doctor, imagínate que yo estuve, habrán sido como, no sé, 10 días, 15 días, estuve en el proceso prácticamente de agonía, porque el doctor me dijo, yo no sé cómo tú estás viva, me dijo. De verdad, yo no sé cómo esto está viva. Yo llegué allá al hospital, estaba agonizando. Y ya no había nada más que hacer. O sea, ese fue el diagnóstico de los médicos. Estuve 2 días ahí, me entubaron y qué sé yo. 2 días y después me mandaron a la UCI. Porque en la UCI no había cama, me dejaron en la UCI, que quedaba una cama. Y fue un proceso muy difícil, pero yo sentía, o sea, yo sabía que ya me iba a ir y estaba preparada para eso. Simplemente ya estaba lista para irme, no tenía miedo, estaba tranquila y solo esperando.
Mira, por acá en interno también nos comentan algo muy similar a lo que me dices tú, porque Pablo Enríquez, dice, a mi viejita la vinieron a buscar sus padres y unos hermanos de ella, y nos dijo a nosotros que estábamos con ella. Luego se acomodó, se durmió y murió.
Fíjate que yo cuando estuve en el hospital, a los pies míos, de mi cama, estuvo mi mamá. Todo el tiempo que yo estuve ahí. Y mi mamá había fallecido el 3 de febrero de ese año. Y ella estuvo todo el proceso que yo estuve en el hospital, ahí a los pies de mi casa.
¿Pero tú la veías a ella sentada, de pie, te miraba, te decía algo, interactuaba?
No, estaba sentada, quieta, me miraba nomás y ella estaba así con una leve sonrisa, así como esperando, nada más.
Qué heavy. Mira, y se supone que es un familiar cercano, porque no es el primer caso que yo escucho, porque yo te lo dije al principio.
De mi madre.
Exacto. Y lo que te comentaba, lo que nos pasó con Rosy, nuestra tía en común, obvio, si somos hermanos, será mermelado. Que la cual su propio padre la vino a buscar y no se fue porque estaba embarazada. O sea, me refiero, la vino a buscar porque se la quería llevar. ¿Y cuántas veces habrán sido? ¿Una o dos veces fue? Fueron varias veces que su propio papá la venía a buscar y hablaba con ella. Y imagínate, ¿por qué la habrá dejado de venir a buscar? ¿Porque supo que estaba embarazada? ¿Ah? Claro, cuando ella supo que estaba embarazada, tenía su guatita y su papá no vino nunca más a buscarla. Y al tiempo después, cuando falleció su mamá, mis tías, que vivían con, o sea, sus hermanas que vivían con su mamá, todas las mañanas iban a buscar una botella con leche. Una botella, tú sabes, en el campo, una botella de bebidas, esa, sí, vacía, sí, sí. Le daban leche. Pero cuando falleció la mami Rosa, porque así le decíamos nosotros, imagínate, 2 días después de muerte, ya había sido enterrada en el cementerio, y yo todavía me acuerdo ese año, habría sido año de un... No, 90 y... 96, 95. 96, como en mayo. Ya, como en mayo, golpearon la puerta de la casa de mi tía Miriam, que si nos ven, por favor, no me reten por lo que estoy diciendo, porque no les gusta hablar del tema. Le golpearon la puerta. Ah, mi tía fue a abrir la puerta y estaba su mamá, o sea, mi abuela, con la botella en la mano a buscar leche. Que mi tía se desmayó. Y al tiempo después, el mismo momento, mis tíos fueron a desarmar la antigua casa donde ella vivía, a la espalda de un cerro. Y cuando la iban a desarmar, la escucharon cantando. La escucharon cantando a la misa el día domingo de la Radio Serrano Melipilla. Y cantaba mi abuela y cantaba. O sea, con todo respeto a los presentes, se cagaron de miedo, tomaron sus cosas y se fueron. O sea, entonces, a lo que voy, y lo que tú estabas diciendo, tú viste a tu mamá a los pies de la cama, a mi tía la vino a buscar, sí, su propio papá. Ahora, ¿cuál es el sentimiento o cuál es el motivo por el cual un familiar cercano, querido, que te protegió, te crió, te cuidó, venga a buscarte y no tenga el sentimiento de que tú vivas? ¿Habrá alguna misión? Es que, ¿habrá un destino predispuesto?
No es que no algo sea... escrito? No es que no sea un sentimiento. Yo creo que la palabra sentimiento al otro lado ya no tiene como sentido. Yo creo que están tanto su nivel de evolución que estas palabras para nosotros son como medias primitivas, ¿cachai? Pero yo creo que no es que ellos no sientan o nada. Simplemente ellos son como... mensajeros que vienen a esperarte y a darte la calma que tú necesitas para partir en ese momento. Yo porque reculé, digamos que por lo que pasó
por Simón,
cuando él me llamó y me dijo que me quería en la casa, eso fue como que ¡pum!, como que activó mi chip y me dije, y dije no, tengo que volver porque todavía me queda algo por hacer. Entonces, sí.
Y aparte ser mi amiga.
Claro.
O sea, seamos humildes, hablemos con la verdad, pero con respeto.
Con respeto. Sí, ¿no? Y te fijas que para mí eso me marcó mucho, porque yo, la verdad, si yo había estado en otras situaciones, parecía, qué sé yo, pero esta fue la más cercana a la muerte. La más cercana, donde pude sentirla. Si yo, por ejemplo, cuando falleció mi hermano, yo pude sentir, te dije, yo es helada, no es fría, es cálida. ¿Te acuerdas cuando te lo dije por mi hermano? Cuando yo lo sentí, cuando sentí ese aire.
Ah, ya.
Te digo cuando...
Sí, se me acuerdo.
De mi hermano. Cuando yo te conté a ti que había sentido cuando la muerte entró a presenciarse, ponerse presente delante de mi hermano y bueno, ahí a buscarlo, porque ya la calaca, después a las horas falleció.
La flaca.
¿Sí?
Mira, hay un punto importante que también, o sea, tú me hiciste mención. Mira, la Katy nos dice que es así, se queda mirando un punto fijo en distintos momentos por días, sí, antes de morir, como comunicándose con alguien. Sí. He visto pacientes, sí, que ella, Katy, tú eres enfermera, si no me equivoco, y ha visto pacientes y a su madre en esa condición.
Sí.
¿Y después se va?
Es que todos, no hay ninguno que no haga eso en algún momento. Todos lo hacen. Incluso,
o sea, no sé, ¿no será que al momento de fallecer, antes de fallecer, adquieren esas habilidades o sensibilidad que nosotros en vida o en este momento?
No, es que las adquieran. No es que no las adquieran. Acuérdate que yo te digo que siempre la hemos tenido. Lo que pasa es que nosotros en algún momento de la vida, por miedo, por lo que sea, las bloqueamos. pero en el momento de la muerte se abren todos los canales nuevamente. Entonces la persona que está ahí viviendo ese proceso de la muerte, la agonía, está con todos sus canales abiertos, sus antenitas para todos lados, y aunque tú pienses que la persona no te está escuchando, te está escuchando. ¿Te fijas? Y es ahí donde esa persona reacciona. Imagínate que hay gente que ha estado en coma no sé cuánto tiempo, y si es su momento de morir, esa persona despierta antes de su muerte y queda mirando en ese punto fijo, porque hay algo que le está mostrando. Por eso que te decía yo, pues ese ser que nosotros llamamos Dios, esa energía que nosotros llamamos Dios, que se revela en ese momento para que tú la conozcas, para que tú la veas y sepas que en realidad existe, porque esa energía que nosotros llamamos Dios existe, y científicamente también está comprobado que existe como energía, ¿ya? Y si no, te están mostrando lo que te dije delante, donde tú perteneces. Y es algo que a nosotros nos sorprende, porque toda la vida hemos pensado que vivimos aquí, y después cuando se nos revela la verdad de dónde realmente venimos, es heavy para uno, porque uno dice, wow, a este lugar pertenezco, ¿te fijas?
Claro, ahí ya compruebas que perteneces a ese lugar, igual es super heavy. Mira,
sí.
Alicia nos pregunta, aprovechando, Carmencita. Carmencita, me suena el nombre, ya. ¿Qué opinas de los extraterrestres, sí, grises, nórdicos? Yo tuve un encuentro de tercer tipo. Ya, ese es otro ya. Tema.
Sí. Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo he tenido varias experiencias y no puedo negar que existe otro tipo de seres. Pero sí te puedo decir que son más evolucionados que nosotros, no tecnológicamente, sino que espiritualmente. Y se pinta un cuadro donde se les dice que son todos malos y qué sé yo, pero no es tan así la cosa. Uno puede sonar loco para muchos, pero el que tiene que ver, el que tiene que vivir la experiencia, la va a vivir. Y si la sabe asimilar y aprovechar, en el sentido de no aprovecharse del tema, sino que aprovechar el crecimiento espiritual que uno tiene. Depende de cada uno, de las experiencias de cada uno. Yo tengo experiencias donde puedo comprobar que vivió tal o cual cosa. Y la verdad, a esta altura me da exactamente lo mismo si me creen o no. Total, la experiencia la tuve yo, la viví yo, no estoy loca. Certificado médico que dice que no estoy loca.
Ah, tú estás loca.
Entonces, nada, búscate. Aquí no somos los únicos. Y sí, hay mucho que hablar en el tema.
Mucho. Oye, para recapitular y comencemos a hacer un resumen para dar cierre a esta conversación que tuvimos el día de hoy. La muerte en sí no se puede presentar de distintas formas: voluntaria, involuntaria, accidental, premeditada, desconocida, de muchos tipos. Pero esa luz que se puede observar puede significar el viaje hacia un lugar mucho mejor, que sería el cielo, o puede ser la metodología de reencarnación que muchas religiones lo han estipulado a través del tiempo y en la antigüedad. Pero esa luz inicial que nosotros vemos, o que todos indican, y por eso yo lo hice en el anuncio, como esas nubes, con esos rayos que caen al cielo, o sea, que caen a la tierra, como elevando el alma del cuerpo, y esa luz al final del túnel que indica que llegaste a tu destino. Pero ¿qué es lo que pasa, claro, en medio? Lo conversamos, hablamos de usurpación de cuerpos, almas que quedan dando vueltas, o literalmente que existe la mejor medicina, no puedes volver a la vida. Pero Yo creo que todo eso, la respuesta la vamos a tener al momento que nosotros fallezcamos, nosotros vayamos, nos toque a nosotros. La vida no está comprada, la muerte está asegurada, pero hay que tener mucho ojo y hay que aprovechar el tiempo que nos queda de vida y ser lo mejor, las mejores personas posibles, ser lo más amable, lo mejor posible, porque si no lo eres, más vale asegurarse. Yo siempre digo, más vale asegurarse, y no porque sea conveniente, sino que es lo que corresponde. Pero como conclusión, exacto, yo digo que hay algo más allá. Quizás este, sí, este sea el infierno que estamos viviendo, y que cuando cumplamos lo que tengamos que cumplir, paguemos lo que tengamos que pagar, otro gallo se va a cantar. Mira, el último, exacto, mensaje, Carmen Chamena dice: hola, Capitán UFO, gran programa junto a Carmen. Oye, espero que les haya gustado, gracias, el programa el día de hoy, una temática bastante interesante. Y bueno, nos estamos encontrando en otra oportunidad, en otra ocasión.
Sí.
Agradeciendo, exacto, a todos los que participaron. Estuvieron bastante callados, demasiado callados. No sé si estuvo
mucha
interesante.
Atención.
Mira, por aquí postproducción número 2, porque está postproducción número 1 y postproducción número 2, o sea, tramoyista y está el guionista, tramoyista y guionista. No, tú eres la... No, tú eres la de... La segurito, ¿cómo se llama? La prevencionista de riesgo. Prevencionista de riesgo. Me dice, no, estuvo interesante. Estuvieron todos callados, estuvieron todos viola. O sea, de las más de 30 personas que estuvieron conectados, pocos comentarios en comparación a otros programas. Pero espero que les haya gustado. Espero que les haya sido de su agrado. Es una temática difícil de tratar porque a muchas personas les ha pasado,
es que...
familiares.
¿Tú cachai? No creo que no les haya gustado. Yo creo que es el poner atención, y acá estamos hablando de experiencia, no estamos hablando de terminología ni de un libro X, como basarlo en el libro y opinar del libro. Estamos hablando de experiencia personales, de experiencias de gente que nosotros hemos en algún momento tratado, qué sé yo, son cosas reales, no son cosas que estén inventadas o que sean parte de alguna fantasía. Entonces eso a veces a la gente la deja en shock, la sorprende, porque lamentablemente creemos que la mayoría de las cosas son ficción y que no existe, pero aquí existen muchas cosas y, bueno, se esconden también, se esconden muchísimas cosas y que no nos permiten avanzar en ese sentido de tener una mente más abierta.
Yo creo que mientras más abierta tenga la mente, mejor opción y mayor posibilidad de entendimiento ante ciertas situaciones vamos a tener. Lamentablemente, en la época que vivimos al día de hoy, andamos más preocupados de andar cerca de las personas, de usar la mascarilla, de tener plata para pagar las cuentas, de tener un buen trabajo, etcétera, pero no estamos preocupados de poder ser buenas personas, ser amables. Claro, hay gente que prefiere vivir de las apariencias, que es ponerse en el lugar del otro. O claro, se dedican a ostentar y eso imposibilita de que no disfrutemos la vida y que no podamos descubrir cosas que realmente pasan a nuestro alrededor. Personas que andan dando vueltas todavía, que no sabemos el por qué, les quedó algo pendiente, quizás para nosotros nos vaya a pasar lo mismo, no lo sé. Dice Carmencha, la muerte es algo real, lo vemos negativo, pero no lo es. No, no es negativo.
No. Y acá no lo estamos tomando desde el punto de vista religioso, ni político, ni nada de eso. Entonces lo estamos viendo desde otro ángulo que por lo general no se ve y por eso tiende a de repente a desconcertar a algunas personas por el hecho de ¿qué opino aquí yo si no tengo como rebatirlo? Claro, entonces ¿para qué vas a decir algo si no lo viviste, no has tenido la experiencia, no hay un conocimiento más allá de eso? Y la gente, o sea, lo que pude ver yo, o harta gente que opinó, se pasaron varias preguntas, y nada, pues, gente que también ha experimentado de alguna manera.
Mira, la Katy nos dice: muy interesante, se pasaron. Muchas gracias, amiga Carmencita. Ustedes sí saben tocar. Ah, y explicar estos temas.
Mario.
Pero si ahí dice: ustedes sí saben tocar.
Y explicar.
Ah, y explicar. No, bien, súper. Entonces, la idea de todo esto es hacer el programa dinámico y obviamente al entendimiento que todos tenemos sobre esta temática. Unos más alejados.
Es que nosotros tratamos de darle.
Otro más cercano.
Claro, tratamos de darle un aspecto más profundo, más allá de lo superficial, más allá de, no sé, pues, del Cabo Valdés, que todos se saben el caso de arriba abajo. Pero te apuesto que si le buscamos otro ángulo al Cabo Valdés, un lado más profundo, tampoco van a opinar nada, porque no van a entender lo que nosotros estamos diciendo en el fondo.
Sí, pues mira, Carmencha dice, Carmencha, no Carmencita, tú eres Carmencita. Carmencha dice, la muerte quizás es la realidad y el otro lado quizás es lo que nos dará la real felicidad. ¿Sí?
Sí, pues. ¿Sí?
Y Macarena dice, así es, excelente programa, solo agradecer, o sea, solo ajergar, que es agregar, que vivir en comunión con todo el entorno de la mejor forma sin dañar a nadie y apoyando al resto en lo que podamos, nos ayudará. Exacto. A nosotros a la hora de partir.
Exacto.
saca la guitarra, no, cállate. No, tampoco, la mandarina tampoco. Ya pues. Oye, Carmencita, te quiero dar las gracias por el programa del día de hoy. Agradecer a todos los participantes. Y recordar que la próxima semana nos vemos a las 23 horas por el canal de ODE Chile. ¿Ya? Así que un gusto. Yeah. Gracias a todos. Y nos estamos comunicando. Nos estamos viendo. Y deja esa cuestión tranquila, Carmen.
Estoy cerrando la ventana. Me dio frío.
Estaba con la ventana abierta. Ya. Que tengan muy buenas noches. Cuídense.
Buenas noches.
Que estén bien. Chau, chau.
Chao.